Es Pesaj, la Pascua judía en Jerusalén. En el 17º año del emperador Tiberius César. El día 26 de marzo. Podemos ver que hoy no es un día común en Pesaj, porque lo que está a punto de suceder cambiará para siempre el curso de la historia. En esta mañana de viernes, el aire parece cargado con una tensión palpable, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Hay una energía extraña en el ambiente, una mezcla de expectativa, miedo e incertidumbre. Para los discípulos de Jesús, la mañana trae más que un presentimiento. Es casi una terrible certeza de que algo irreversible está por ocurrir. Sobre todo, hay una sensación de que este viernes no será como cualquier otro. Jesús fue arrestado de madrugada y entregado al Sanedrín para ser interrogado, luego llevado ante Pilatos y finalmente conducido por la Guardia Romana a un lugar llamado Gólgota. Eran las 9 de la mañana. Visible para los transeúntes, el Gólgota es un lugar abierto y elevado fuera de las murallas de Jerusalén, donde los condenados son expuestos y el pueblo puede presenciar, aterrorizado, las escenas ejecutadas por los soldados romanos. Todos los personajes de esta historia están allí. Unos indiferentes ejecutores, otros con el corazón destrozado por el dolor. Y de repente la oscuridad cubrió toda la ciudad al mediodía. La tierra tembló. Las rocas se partieron. La noche se hizo presente mientras aún era de día. El murmullo del viento es superado por un sonido mayor. Y a las 3 de la tarde, Jesús grita con voz fuerte: ¡Eli! Elí, lama sabachthani. Dios, Dios, cómo me has glorificado. Pedro, uno de sus discípulos, observando desde lejos lo que sucedía en el Gólgota, se sorprende al ver la imagen del Señor cerca de él, más arriba, entre los árboles, y dice: ¿Qué veo, oh Señor? ¿Que eres tú mismo a quien llevan, o es otro quien está alegre y riendo en el árbol? ¿Y es otro aquel cuyas manos y pies están siendo clavados? Jesús responde: Aquel a quien viste en el árbol alegre y sonriente, ese es el Jesús vivo. Pero este, cuyas manos y pies, ellos están clavados en su parte carnal, el sustituto avergonzado, el que vino a ser su semejanza. Pero míralo a él, y mírame a mí. Pero Pedro al mirar dice: Señor, nadie te está viendo, vámonos de este lugar. El maestro sentencia: Ya te lo he dicho, deja a los ciegos en paz. Un hombre llamado José, consejero de la ciudad de Arimatea, fue a ver a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era un hombre respetado entre los judíos, miembro del Sanedrín, que aunque discreto, creía que Jesús era justo. Al ver a su maestro crucificado, sintió en el corazón la necesidad de darle un entierro digno. Con coraje se dirigió al gobernador romano de Judea y solicitó permiso para llevarse el cuerpo. Su pedido fue concedido y lo llevó a un sepulcro nuevo, perteneciente a su familia, un lugar reservado para los suyos. Siguiendo la costumbre de la época, envolvieron el cuerpo en lienzos de lino y especias aromáticas, como era la tradición judía. José de Arimatea lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido depositado antes. Lo acompañaba Nicodemo. Con reverencia y pesar, cerraron la entrada del sepulcro con una gran piedra. Parecían apresurados, pues el sabbat estaba a punto de comenzar, y ninguna actividad podría realizarse en ese día sagrado. Silencioso, José de Arimatea y Nicodemo partieron. En la mañana del domingo, terminando el sabbat, algunas mujeres caminan por las calles aún desiertas hacia un jardín cercano al Gólgota. Quieren terminar la tarea iniciada por José de Arimatea y Nicodemo, que fue interrumpida por el sabbat. Llevaban perfumes y especies aromáticas. Una de ellas caminaba un poco más adelante. Es María Magdalena, envuelta en profunda tristeza. Su corazón está pesado. Al pie de la cruz había presenciado el último suspiro de Jesús. Y se pregunta, ¿quién nos moverá la piedra? El sepulcro estaba cerrado con una gran piedra, y sin ayuda no podrían entrar. Al llegar, la pregunta se vuelve irrelevante, pues la piedra ya había sido removida. Surgió otra pregunta de inmediato. ¿Quién lo habría hecho? ¿Un terremoto, tal vez? Mateo, en su relato, dirá que sí. Intrigadas corren y entran en el sepulcro. Está vacío. ¿Dónde está el cuerpo del Señor Jesús? Se preguntan. Imaginen cómo debieron haberse sentido perplejas, sin saber qué hacer. En ese mismo instante, dos hombres con vestiduras resplandecientes, brillantes como el sol, aparecen a su lado. ¿Quiénes serían? ¿Ángeles? Uno de ellos pregunta, ¿estás buscando a Jesús, el nazareno que fue crucificado? No está aquí. Ha resucitado. Como había dicho, vayan y cuenten a los discípulos lo que vieron. Las mujeres salieron corriendo, asustadas pero llenas de alegría. María Magdalena corre más adelante cuando de repente se encuentra con un hombre, a quien toma por el jardinero. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María, aún sin reconocerlo, suplicó, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Entonces, él dijo una única palabra: María. La voz era familiar, suave, llena de amor y autoridad. Su corazón pareció detenerse por un instante. Maestro, exclamó cayendo de rodillas y extendiendo las manos para tocarlo. Jesús va al encuentro de ellas y dice: las saludo. No tengan miedo. Díganle a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Al encontrar nuevamente a los discípulos, su rostro irradiaba una luz diferente. He visto al Señor, anunció su voz llena de emoción, y les contó todo lo que había sucedido. Cada palabra, cada detalle. Poco a poco, la incertidumbre en los ojos de los discípulos dio paso a la fe, a la esperanza renovada. Después de recibir la noticia de María Magdalena, Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Es posible imaginarlos entrando en la tumba y no encontrando el cuerpo del maestro. Jesús había predicho su resurrección, pero ellos no creyeron. ¿Y ahora? ¿Sería suficiente para que pudieran creer? Los días pasan y Juan sigue lleno de dudas. Los días pasan y Juan sigue lleno de dudas, pero su alma buscadora no se confunde. Camina por las calles de Jerusalén y muchos le preguntan: ¿dónde está su maestro? Su corazón está inquieto. Tiene dificultad para comprender lo que ha sucedido. Entonces Jesús se aparece a Juan. Juan, ¿por qué temes y dudas cuando vengo a ti? Esta aparición no debe ser extraña. No tengas miedo, pues soy yo, aquel que siempre está contigo. He venido a revelarte lo que es, lo que fue y lo que sucederá, para que reconozcas tanto lo visible como lo invisible, y para enseñarte sobre el hombre perfecto. Y hacia Galilea, donde fue el origen de todo, los discípulos regresan atendiendo a un llamado. Vuelvan a donde todo comenzó, al inicio del Evangelio. Jesús, cumpliendo una vez más su promesa, aparece primero a sus discípulos más cercanos. A orillas del gran lago, los orienta sobre la pesca, hasta que sus redes se llenan nuevamente de peces. Prepara para ellos una comida de pan y pescado. Y después de comer, le pregunta a Pedro 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió afirmativamente cada vez. Y entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Sígueme. Jesús también se aparece a más de 500 personas y enseña nuevamente: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Yo estaré siempre con ustedes. Todas las historias de apariciones dejan en claro que Jesús no está entre los muertos, sino entre los vivos. Él se manifiesta de un modo completamente nuevo, ya que no está confinado al tiempo ni al espacio, sino que es una figura del presente. Otros, a lo largo de este periodo, experimentaron la experiencia de dar testimonio de sus apariciones. Pero esta evidencia no es esencial, pues él mismo le dice a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús enseña un nuevo mandamiento: tal como el Padre me amó, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y deja un nuevo significado para la palabra Pascua: vida eterna.